cronómetro, que soy muy peligroso con el tiempo. Y bueno, buenas tardes, amada iglesia, que Dios les bendiga enormemente. Vamos a compartir la palabra de Dios, vamos a estudiar juntos, en este caso Samuel, el pasaje mismo que estuvimos leyendo en la lectura pública, juntos como iglesia. Vamos a estar escuchando hoy lo que el Señor quiere para decirnos hoy, esta tarde, noche. En vísperas de Navidad, Adviento es la palabra que se usa a veces en la liturgia cristiana. También se usa en el católico, pero finalmente lo que conlleva es el meditar en verdades mucho más importantes que una fiesta a veces que la hacen de manera simplemente económica. Pero es una fiesta para nosotros sumamente importante. Es un momento donde podemos meditar, y en este caso, verdades que estaban prometidas en el Antiguo Testamento y que fueron hechas carne, fueron cumplidas en Cristo. En este caso vemos como el reino de Dios fue cumplido justamente, el rey prometido hoy cumplido, y viéndolo justamente en esta promesa en 2 Samuel. Así que primero vamos a estar orando y pidiéndole a Dios guía para esta tarde. Nuestro Dios, estamos agradecidos, Señor, por que nos has dado un cántico nuevo, no algo emocional, sino algo que nosotros hoy podemos decir: esto antes no queríamos cantar con un Dios santo, antes estábamos alejados, extraviados, antes estábamos enemigos, siendo enemigos tuyos, hostiles a ti, y hoy has puesto un cántico nuevo en nuestras bocas, Señor, un canto de gozo, de gratitud, de alabanza, de querer saltar tu nombre, de querer decirte justamente lo que has hecho por nosotros. Te has revelado a nosotros y hoy podemos reconocer esa gloriosa verdad en nuestra vida. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. No sé si Jonathan me va a matar un segundo. Puedo quitar este. Puedo leer mejor, perdón. Así que si tienen el pasaje abierto ya en la lectura pública, 2 Samuel 7, teníamos el pasaje, y vamos a estar viendo desde el 1 hasta el 17 allí, 2 Samuel 7, del 1 al 17. Antes quisiera que pensemos en una realidad. No quiero ser muy estadístico, lo busqué justamente en internet de un matemático. Pero piensen en la qué posibilidad hay de que muramos justamente por que nos caiga un rayo. Y la realidad de esta estadística es que es de 1 en 700.000. La posibilidad de que en un año podamos morir por un rayo. Es bastante grande esto. Y no solamente eso, sino de qué posibilidad hay de poder convertirnos, por ejemplo, alguno de nosotros en presidente. Esto es de 1 en 10, 15 millones, depende de la población, pero la realidad es que es bastante amplio esto. El doctor Peter Stormer es un matemático cristiano que analizó la probabilidad, pensando en estas verdades, de que uno solo de nosotros o alguien en el planeta Tierra pudiera cumplir solamente 8 profecías de todas las que fueron expresas y explícitas en el Antiguo Testamento. ¿Qué posibilidad habría de que solamente una persona cumpliera solamente 8 de las tantas profecías que se cumplieron? Y la verdad es que es totalmente absurdo esta posibilidad. El número no cabe en una calculadora, es de 1, 10, es como la 17ª potencia, pero para ilustrarlo es como cubrir toda la Patagonia con monedas que lleguen hasta la rodilla y marcar una sola moneda y vendar a, no sé, a Martín y que vaya a encontrarla. Así es de ridícula la posibilidad, es sumamente imposible. La probabilidad de que encuentre esa moneda marcada en su primer intento es la misma posibilidad de que un hombre cumpliera 8 profecías nomás. 8 profecías. Pero hermanos, nosotros nos estamos enfrentando con algo sumamente más imposible y más glorioso. Es que Cristo no solamente cumplió 8, cumplió más de 360 profecías. Ese es el Dios que nosotros hablamos. Esa es la verdad a la que nosotros nos acercamos, a la palabra de Dios. Y podríamos pensar en algunas de ellas. Posiblemente, obviamente, no vamos a tener tiempo para poder pensar en cada una de las 300 profecías. Pero el nivel de improbabilidad es sumamente asombroso y nos debe acercar a la palabra de Dios con un asombro de la precisión que hay en la palabra de Dios. Uno de los tantos conocidos es que no le iban a romper ninguno de los huesos. Esto lo vemos en Juan 19, este cumplimiento. Juan 19, 33 al 36. Cuando llegaron Jesús, vieron que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas para que se cumpliesen las escrituras. No le quebraron ningún hueso. Sería golpeado y escupido. Y esto lo vemos en Isaías 56, aquella profecía. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la espada, perdón, a los que me golpeaban, y las mejillas, y me la arrancaban la barba. Y esto lo vemos en Mateo 26 y 67. Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos. No se descompondría en la tumba, alguna de las características que vemos en estos cumplimientos. En el Salmo 116, en el Salmo 16, 10, ya veíamos eso. No dejarás que tu santo vea corrupción. Y esto sucedió específicamente. En Hechos nos dice, justamente después de la resurrección, hablaba de la resurrección del Mesías, que su cuerpo no vio corrupción. Y podríamos seguir. Nacería de una virgen, nacería en Belén, sería descendiente de Abraham, procedente de la tribu de Judá, sería llamado hijo de Dios, sería rechazado por su propio pueblo, sería rechazado por los líderes, sería traicionado por un enemigo, por su amigo, que se convertiría claramente en su enemigo, por una cantidad específica de monedas. Es asombroso cómo nosotros podemos acercarnos a la palabra de Dios con confianza y decir, realmente el Mesías lo que va a cumplir, lo cumplió. Y lo que ha prometido, lo va a terminar de cumplir para cada uno de nosotros. Cada una de estas promesas divinas, específicamente anunciadas cientos de años antes, profeta Isaías 700, 600 años antes de que se cumplieran, ya las habían prometido. La exactitud, el detalle, y vemos que no es casualidad todo lo que el Señor ha dicho. Lo que Él dijo que iba a hacerse, se hizo. Y se va a hacer específicamente. Es un plan perfecto. Un plan, un diseño inteligente, detallado justamente para lo que el Señor quiso y va a hacer con cada uno de nosotros y en su creación, en su mundo, porque es el Rey de esta creación. Hoy, por razones de tiempo, obviamente, no vamos a poder analizar todas las profecías. Pero mi oración es que después de por lo menos una, podamos ver, podamos tener una confianza. Después de esta prédica, podamos ver cada una de las promesas mediante nos acercamos a la palabra de Dios, que nos están apuntando a Jesús, un Dios perfecto que nos da esperanza para todo lo que nos ha prometido. También nos da una plena certidumbre de que Dios está obrando en nuestras vidas, está obrando en la creación. Así que vamos a continuar leyendo Samuel. Puntualmente lo hicimos en la lectura pública, pero vamos a ir de a poco. Y quiero que pensemos en tres divisiones simplemente de este pasaje que estuvimos viendo. En 2 de Samuel 7, del 1 al 17. Pero el primer punto, y ya vamos a estar hablando de estas verdades, pensemos del 1 al 3, el autor, en este caso Samuel, está separando una idea. Luego del 4 al 7, para los que toman nota, pueden separarlo de esta manera, y termina en el pasaje del 8 al 17. El título de este sermón es Un trono eterno. Ah, bueno, ahí tienen las notas. Sí. Un trono eterno. Vamos a leer el pasaje del 1 al 3, así me acompañan y estudiamos juntos esta verdad. Dice la palabra de Dios: entonces, sucedió que cuando el rey ya moraba en su casa, el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados. El rey dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Entonces Natán dijo al rey: ve, haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. En primer punto, lo que vemos es que el Señor específicamente dice: no es lo que yo quiero, una casa de cedro. Y ya vamos a estar viendo de qué trata este punto. En el tiempo de incluso de los jueces, el pueblo de Israel ya luchaba contra las tribus enemigas. Estaban los filisteos, los moabitas, para asegurar la tierra prometida que el Señor le había dado. Y ellos estaban buscando avanzar en lo que el Señor les había dado. Pero llegó un momento, como comenzamos en este pasaje, donde dice que ya David gozaba de paz. Ya eso, de cierta manera, se había cumplido. Y ellos estaban en un tiempo de paz financiera, de paz, de guerra también, en una época de oro. Bajo el reinado de David, el Señor lo permitió de esta manera. Y llegaron a este periodo donde las tribus del norte, del sur, se reunían bajo un solo gobierno, en este caso, antes de la división. Pero lo más importante, lo que yo quiero que prestemos atención, es que el arca había sido traída a Jerusalén. Entonces allí podían adorar juntos. Todo era el lugar donde realmente se juntaban, donde estaba la presencia de Dios, donde estaba la gloria de Dios, había sido traído a Jerusalén. Y David, en medio de esta paz, como nos está mostrando esta realidad, él ya estaba instalado en una casa de cedro. Para nosotros no es tan espectacular esta realidad, pero imagínense, era el rey más poderoso de todo el mundo, era lo mejor de lo mejor. Ahorita para nosotros no puede ser una imagen tan lujosa, pero él está asomado por su ventana, usemos la imaginación, mirando afuera. De repente el viento eleva la solapa de esa carpa y dice: ¿cómo es posible que yo esté acá con todos estos lujos? Y ahí está la presencia de Dios, en esa carpa, en esa ridícula carpa, podría pensar él. Él observa el arca y se impresiona de esa verdad. Pero el arca obviamente simbolizaba la presencia de Dios y estaba en medio de su pueblo. Y David dice: no es posible esto. O sea, ¿cómo es posible? Y él, con unas buenas motivaciones, quiere hacer algo al respecto. Como el Rey Supremo está en una condición pareciera inferior a la suya. Esto le parece inapropiado. Así que él decide construir una casa para Dios. Casa, cerremos comillas. El templo en el que está esta arca de la alianza. El anhelo de David, yo creo que era un anhelo bueno, era de glorificar a Dios. En ninguna parte del pasaje lo vemos, es que un anhelo egoísta, centrado en sí mismo. Por el contrario, él quiere glorificar a Dios. De hecho, más adelante, en 2 de Samuel 24, David, después de todo lo que ya más o menos sabemos que pasa, por la construcción de él dice: quiere comprar el terreno. Dice: yo no quiero ofrecer a Jehová, literalmente dice, holocausto que no me cueste nada. Él era un corazón sincero, él quería realmente ofrecer un sacrificio a Dios. Él insiste en pagar el precio completo por el lugar donde finalmente su hijo iba a levantar, porque Dios justamente, parece que tenía como un capricho con construir. Finalmente el Señor dice: no va a ser posible. Ya te lo dije una vez, esta segunda vez, Samuel 24 le dice otra vez: no es posible, manos están llenas de sangre, o no vas a ser vos el que lo va a hacer. Entonces este pasaje, yo creo que también podemos ya sacar una aplicación del servicio, de buscar adorar a Dios. Yo creo que es genuino lo que en este caso David está haciendo, que implique un sacrificio justamente genuino, ya sea de tiempo, ya sea de esfuerzo, de recursos, de comodidad a veces. Y él quiere realmente ofrecerle algo mejor a Dios. Pero a veces el concepto que él tenía era errado de que cuál es el servicio o cómo la forma correcta de ofrecerle a Dios una mejora. Justamente es ridículo. Salomón dice más adelante: ni los cielos pueden contenerte. ¿Cómo te va a contener este? Pero David de nuevo quiere hacerlo. No nos queremos quedar mucho en este tema porque no es el tema principal del texto, pero sin duda David, de cierta manera, David se está comparando con una situación cómoda y quiere poner a Dios y quiere darle la gloria, pero es la forma incorrecta de lo que nosotros estamos viendo. Y después, ustedes ven en el texto, se lo comenta a Natán. Natán lo vamos a ver mucho en 2 Samuel, pero Natán actúa de una forma un poco emocional también, porque ninguno de los dos le pregunta a Dios, sino que actúan conforme a sus deseos. Yo quiero hacerle a Dios, quiero glorificarlo, está bien. Natán dice, usted lo ve en su texto, ve, haz lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Y uno diría, bueno, lo dijo el profeta, entonces ya tengo que, lo puedo hacer. Pero después el Señor lo confronta y podemos ver justamente en el pasaje siguiente, del 4 al 7. Y sucedió que esa misma noche, el Señor no esperó ni un poco más, la palabra del Señor ahora sí vino a Natán diciendo, ve y di a mi siervo, y estas palabras son las más importantes, así dice el Señor. Ahora yo sí estoy diciendo algo, así dice el Señor. ¿Eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Pues yo no he morado en una casa desde el día en que te saqué de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo, donde quiera que he ido con todos los hijos de Israel. Hablé palabra, una pregunta obviamente, hablé palabra a alguna de los tribus, a la tribu de Israel, a la cual haya ordenado que pastoreen a mi pueblo, diciendo, ¿por qué me habéis construido? ¿Por qué no me habéis construido una casa de cedro? A veces este pragmatismo de poder buscar algo que funcione. Seguramente hemos escuchado a pastores como este profeta Natán, lo que diga en tu corazón, eso haz. Y así hay matrimonios totalmente destruidos, iglesias divididas. A mí me ha pasado lastimosamente, por la gracia de Dios, obviamente en otro tiempo, donde uno a veces veía alguna idea y uno dice, quiero glorificar a Dios. Me dijeron que estaba bueno esta idea y de repente era totalmente absurdo. Y uno dice, ¿cómo no se le ocurrió a alguien? Y después uno, hemos hecho seguramente cosas muy, muy absurdas, como hacer, no sé, cursos de chistes para entretener a la gente porque se duermen, o evangelismo, no sé, de alguna manera disfrazándose para poder atraer a más personas. Y uno dice, alguien me dijo, si te sale del corazón, bueno, hazlo. No necesariamente esa es la respuesta. Dios tiene que decir, hazlo de esta manera. Porque ¿para quién es? Para Dios. Entonces nosotros tenemos, no es como me sienta, como lo crea, como sea práctico, cómo funciona en otros lugares. No, es como Dios lo determina. Así se establece y así se habla en la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, condúcete conforme a la palabra. Yo te dejo esto escrito justamente para que sepan cómo conducirse. Más adelante Pedro también dice, esta es la palabra profética más segura. ¿Cuál? La palabra de Dios, no de la forma en cómo se quieran mover. Así que yo creo que es una idea noble de parte de David de construir, y Natán emocionalmente dice, es una muy buena idea de que empecemos a construirle algo, pero definitivamente el Señor dice, no, escrito está, no solamente esto, así dice el Señor. David me quiere construir un espacio a mí para que yo habite, aparece la respuesta del Señor. No he entendido nada en realidad de lo que conlleva el tabernáculo para el pueblo, para lo que conlleva mi presencia, la gloria mía delante del pueblo. No es un espacio, no es una casa de cedro, no es una simple carpa. No es, yo no quiero esto, yo no quiero simplemente que me hagan un espacio específico. Yo quiero estar con ustedes, yo quiero habitar en medio de ustedes. Y eso es lo que, y me imagino también a Natán corrigiendo, porque en la noche yendo a dar una razón ahora de parte de Dios y corrigiendo posiblemente este error, asumir las consecuencias de ese consejo emocional de decirle, vea lo que haga, lo que haya en tu corazón. Y posiblemente el Señor está contigo, pero no siempre es así. Y más con las cosas que conllevan a la palabra de Dios. Esto implica algo mucho más importante, de aprender también de estos errores emocionales, en la toma de decisiones importantes que tratan de la iglesia. De nuevo, Pablo le dice a Timoteo, mira, acá te dejo escrito esto. Yo no puedo ir, te voy a dejar esto para que sepan cómo conducirse en la casa del Señor, que es columna y sostén de la verdad. No tienen que hacerlo de manera emocional o como les parezca que sea. No tienen que reventar la rueda para hacer las cosas que en la iglesia del Señor, no en nuestra iglesia, no en la de Enrique, no en la de Daniel, en la iglesia del Señor. Y tenemos que movernos conforme a la palabra de Dios. Entonces, Dios justamente le dice a David, no vas a ser vos el que me construya casa a mí, soy yo el que te va a construir. Y ahorita vamos a estar viendo esa idea. Pero piensen en la palabra casa. Para nosotros, en el español, tenemos una sola palabra acá en el texto que tenemos. Pero en el idioma original es muy curioso que Dios hace un juego de palabras acá con Natán también. David quiere construir una casa, pero en este caso es palacio. Quiere construir una casa de cedro, un palacio de cedro. Entonces David quiere construir una casa, un palacio. Dios dice, ¿vos querés construirme para mí una casa? Está hablando de un tabernáculo, de un templo. Y Dios le dice, no, yo te voy a construir una casa. Pero la palabra acá es dinastía. Entonces, David quería construir un palacio. El Señor dice, vos no me puedes construir a mí un templo, un espacio específicamente donde me contengas. Yo te voy a construir entonces una dinastía. Y así se separa nuestro texto específicamente que tenemos, la palabra casa. Y lo que el Señor está hablando con respecto a, bueno, me puedes construir a mí una casa, yo no quiero que me construyas una casa, este templo, este tabernáculo, porque Él quiere otra vez recordarle por qué es que esa carpa está en Jerusalén ahora. Él quiere recordarle y va al Éxodo incluso, y le dice, yo estuve errante, desde el momento en que yo los liberé de Egipto, yo quise estar en medio de ustedes. El propósito de esa simple carpa, que aparece, aparenta una debilidad, es mucho más importante que me construyas, así sea una de cedro o de oro, pongamos lo que sea más valioso en este momento. Él se remonta al Éxodo, cuando ellos vivían en tiendas, y Él dice, pongan una tienda a la mitad y ustedes vivan alrededor, porque yo quiero ser el centro de sus vidas, yo quiero estar en medio de ustedes, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Un pueblo que peregrinaba, que iba de un lado para el otro, pero es esta hermosa imagen de esa condescendencia del Señor que quiso habitar en medio de nosotros, que quiso estar en medio de su pueblo. Y esto consiste justamente, esta antesala que tienen de la Navidad, del nacimiento de Cristo, justamente. No tenemos, nosotros sí, ya vemos de un lado, ya vemos la encarnación. Pero Jesucristo hizo exactamente lo mismo. Cristo vino y quiso habitar en medio de nosotros, estar cerca. El Antiguo Testamento muestra la misma imagen, esta sombra, justamente de lo que Dios iba a hacer. Y Dios estaba caminando en medio y con su pueblo, delante de su pueblo, guiándonos. Y vemos elementos en el Éxodo que justamente el Señor lo está recordando a David, le está diciendo por medio de Natán y en general a quien está escuchando, al pueblo, está escuchando estas verdades. Dios guió al pueblo una columna, una nube durante el día y una columna de fuego durante la noche, asegurando una presencia constante, mostrándole la dirección de donde tenían que ir. Esa era la presencia de Dios. Y el Señor le está diciendo, vos querés construirme a mí una casa, si yo quiero estar así, yo quiero estar con ustedes. El paso, Él estuvo con ellos cuando pasaron el Mar Rojo, cuando lo liberó. El agua en la roca de Oreb, el maná, los codornices, el Señor estuvo presente constantemente con ellos. A pesar de que ellos se quejaban, el Señor aún así quería estar. Una provisión constante durante 40 años. Y no solamente eso, hasta ahora todavía el Señor sigue haciéndolo en nuestras vidas. La ropa, los zapatos no se desgastaban, decía. Esa es una gloriosa verdad. No se desgastaron, nunca les faltó comida, agua. Eso testificaba que el Señor estaba con ellos. Él quería cumplir el propósito con el cual comenzó. No es algo al azar, no es que hay un plan B. Él ya tenía un plan y justamente estaba esta arca, este arca del pacto, es decir, este pacto que Él hizo con su pueblo. De decir, yo voy a estar con ustedes. Iba delante justamente del pueblo, guiándolos, asegurándoles victorias también. ¿Se recuerdan? Donde iba el arca, pónganla primero y van a ir en victoria. De hecho, los enemigos querían entonces el arca y perdieron, porque no era para ellos, era para el pueblo que Él escogió. Hermanos, y Dios diciéndole a Natán, por medio de Natán, a David, yo no necesito un templo. Y para nosotros también. Dios no necesita una estructura simplemente hermosa. Dios necesita una correcta adoración. Como Jonathan decía puntualmente, Dios quiere nuestros corazones. No necesariamente lo que tenemos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para nosotros enriquecer a Dios? Y las personas a veces se enriquecen de esas verdades. Dios no lo necesita, Dios quiere estar, Dios quiso estar, siempre fue mi plan, dice el Señor, yo quise estar en medio de ustedes, yo siempre quise estar así, en esa carpa, porque Dios quiere mostrar esa cercanía con su pueblo. Nosotros pensando en esta Navidad, es la misma realidad que vemos en Juan 1:8. Él habitó. La palabra literalmente es tabernaculizó. Él hizo una morada, hizo una tienda entre nosotros. El Señor del cosmos quiso venir a habitar en medio de nosotros. El Creador mismo entró a su creación. Charles Spurgeon dice: aquel que llevó en sus hombros el gobierno del universo fue llevado a los brazos de una mujer. Aquel que creó los cielos, la tierra y la sustenta todas las, y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, descansó en un pesebre. Esto no lo podemos entender nosotros, pero es el plan de Dios, es el plan perfecto de Dios, porque no había un lugar en el mesón. El Creador del universo quiso descender a vestirse de fragilidad, de carne humana, habitar en medio de nosotros para ser humillado, no solamente en ser creación, sino una muerte de cruz, más humillación todavía, y morir por nosotros, los pecadores, y así entonces redimirnos. Juan lo dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria y gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él quiso habitar, poner un tabernáculo, quiso hacerse carne, quiso estar en medio de nosotros. Es como si nosotros viéramos o estuviéramos en ese tiempo y decir: ¿cómo vas a ser un hombre? Yo quiero ese, es la misma idea de que David le está diciendo: ¿cómo vas a estar en esa carpa? Dios quiso que fuera de esa manera. Dios lo deseó así, justamente con un plan perfecto. El Rey de Gloria vivió como siervo, todo por amor a cada uno de nosotros. Lucas 19, nosotros estamos siguiendo todos juntos la serie de Lucas, las dos iglesias por lo menos. Lucas 19:10, creo que ya se lo deben saber de memoria, es más o menos el tema principal de todo Lucas. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Ese fue el propósito. Del 8 al 17, por lo menos el último fragmento que vemos de nuestro texto, vamos a leerlo todos, si lo podemos hacer juntos. Segunda de Samuel 7, del 8 al 17. Ahora pues, después de la respuesta del Señor a Natán, a David por medio de Natán, le dice: ahora pues, así dirás a mi siervo David. Así dice el Señor de los ejércitos: yo te tomé del pastizal de seguir ovejas para que fueras príncipe de mi pueblo Israel. Y he estado contigo por donde quieras, y yo he ido y he exterminado a todos tus enemigos delante de ti, y haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar y no será perturbado de nuevo. Y los aflijan, ni los aflijan los malvados como antes. Y como desde el día en que ordené que hubieran jueces sobre mi pueblo Israel, te da reposo sobre todos tus enemigos. Así el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Él está diciendo: lo que yo ya cumplí, así también va a pasar con esto que te estoy diciendo. El verso 12, una parte sumamente importante de nuestro texto: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, cuando mueras, le está diciendo, levantaré a tu descendencia después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y establecerá un reino. Él edificará la casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, yo lo corregiré con vara de hombres y azotes de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Conforme a todas estas palabras, conforme a toda esta visión, así habló entonces, ahora habló bien, Natán a David. Vemos entonces este primer deseo de David de hacerle una casa mejor, un palacio, palacio, y el Señor le dice: ¿me vas a construir una casa, un templo? No, no es así. Yo te voy a construir una casa, y acá la palabra es dinastía. Yo lo que voy a hacer es algo mucho más grande de lo que vos pensás. El Señor le dice: no será vos, no serás tú el que me vas a construir a mí, yo te haré una casa, este linaje, una familia que va a gobernar sobre Israel. Y esa promesa no es una promesa temporal, no es que va a acabar. Hay una palabra que se usa acá y por eso el título es un trono eterno. No va a acabar jamás. Así como vemos estas sombras del Antiguo Testamento de un profeta eterno, de un profeta que no es el orden según justamente Aarón, sino Melquisedec, dice: yo te daré un reino eterno, yo estableceré, y justamente de tu familia es que va a venir este rey eterno. Y estas son las cosas que nosotros podemos pensar en cómo apuntan a Cristo, estas promesas que ya estaban pensadas desde antes de la fundación del mundo, de la eternidad pasada. Todo esto ya estaba planificado. Dios le va a construir a David, sabiendo que David quería construirle a Dios algo, y le responde con algo mucho más, más grande, una dinastía eterna, y la seguridad también de que su trono nunca va a ser destruido. Pero mientras avanzamos los años, podemos pasar un par de hojas y ya vemos en Segunda de Reyes 25 que de repente el rey Sedequías, ustedes recordarán si han leído el cronológico por lo menos una vez al año, era un hijo de David, podríamos pensar, de la dinastía, y él es capturado por Nabucodonosor, lo dejan ciego, lo asesinan. Sus hijos, perdón, son asesinados, él queda ciego y es llevado cautivo. Y uno podría decir, o el pueblo que está leyendo por primera vez estas verdades, dice: falló la promesa del Señor, no es que nunca iba a dejar de existir. Y posiblemente hubo siglos de silencio en esta verdad, porque de repente, después del cautiverio, no volvió otra vez este linaje a aparecer hasta que llegó el Mesías prometido. Y esa es la verdad que nosotros tenemos. Tenemos el panorama ya despejado. Ellos vivían en esa incertidumbre de decir: ¿cómo es posible lo que el Señor ya lo prometió, que ahorita no tenemos esto? Dios también anticipa que los descendientes de David pecan. Justamente dice: yo los voy a corregir. Está hablando específicamente de los hijos, justamente de todos los que van a llegar hasta, en este caso, nuestro Salvador. Él los disciplinará. Pero nunca le dice: le voy a retirar la promesa. Sí lo hice con Saúl, porque eso fue lo que ustedes quisieron, y yo les di lo que ustedes quisieran. Pero yo quise un rey conforme a mi corazón. Y ahí es donde establece a David y le dice: de aquí en adelante yo voy a hacer una promesa con ustedes, con el pueblo, nosotros. Es que este rey no va a ser nunca quitado. Para el pueblo posiblemente ellos pensaban: se acabó esta promesa. Pero nosotros tenemos esta gloriosa verdad, esta, no solamente pensando en Salomón y sus hijos, sino que el cumplimiento es plenamente y gloriosamente, como cada una de las promesas, de las 365 promesas que se cumplieron al pie de la letra, es una de estas que se cumplieron también en Cristo, aquel Mesías prometido. Finalmente, no se trata de seguir una línea genealógica de sangre real, sino una promesa que el Señor hizo, justamente un pacto que el Señor hizo con su pueblo que quiso amar, que quiso guardar, justamente un pacto. Y no es político, no es temporal, es totalmente eterno, justamente lo que el Señor quiere hacer. No apunta a algo mucho más grande que Salomón y toda su riqueza, o algo terrenal. Cientos de profecías cumplidas en Cristo, como lo vemos en el Nuevo Testamento. Contra todo precedente, no va a haber tiempo, pero yo quiero que centremos simplemente en los principios de cada evangelio, cómo comienza. Después de siglos de silencio, donde ya no había profeta, y llega el perfecto profeta. Donde no había rey, y llega el perfecto rey. Donde no había sacerdotes, no había más sacrificios, y llega el perfecto sacerdote. No había más jueces, y llega el perfecto juez. Mateo 1:1. El hijo de David, la genealogía empieza así: el hijo de David, el hijo de Abraham. Jesús es el rey prometido, el verdadero heredero de la dinastía, cuyo reino no tendrá fin. Mateo 2, continuamos, del 1 al 2. Los magos preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos? Y el rey, cantamos, no sé si se dieron cuenta, cantamos como tres veces: el rey está sentado, acostado en un pesebre. el rey de todo el universo, no solamente los judíos, porque ellos lo entendían así. ¿Dónde está? Está en un pesebre. El rey está esperando. Estaba justamente esperando el momento adecuado para llegar, como dice Gálatas 4:4, el momento propicio para venir a habitar el mundo, justamente. Mateo 3, continuando, Juan el Bautista predica: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el reino, y no es simplemente algo aparente y que se haya desaparecido por más de 600 años. El Señor dijo justamente el reino, Él de su propia boca también, justamente. No solamente Él, sino Dios. Cuando se fue bautizado en Mateo 3:13, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y esto vemos la misma realidad, como dice, Él será un hijo para mí. Ustedes ven la promesa que estaba en el Antiguo Testamento. Este rey va a ser un hijo para mí. Y Él dice, este es mi hijo amado. Esta es la misma declaración de paternidad que el Señor está haciendo en el mismo pasaje que estamos estudiando nosotros. Pero ahora se cumple perfectamente en Cristo. Mateo 4:17, Jesús inicia su ministerio con dos palabras: arrepiéntanse, porque el reino se ha acercado. El reino ya ha venido, el Señor ya está justamente estableciendo este reino. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y termina diciendo: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El Padre nuestro, y cada una de las bienaventuranzas lo dice de esa manera. Hermanos, 1 Pedro 2:5, piensen en esta verdad: Jesús vino a edificar un templo eterno. No una casa de roble o de cedro, no hecho por piedras, dice Pedro. Es increíble cómo conecta esta verdad, sino hecha por nosotros, piedras vivas. Porque Él quiso habitar, no solamente en el mundo, sino que quiso enviar a su Espíritu Santo para que nosotros seamos ahora un recipiente también. Lo fue una carta, lo fue, Él vino al mundo. Pero también Él dice, Jesús vino a edificar un templo eterno, no hecho de piedras, sino formado por nosotros que somos piedras vivas. El cumplimiento perfecto de Jesús, las promesas de 2 de Samuel 7, todas esas cosas que nosotros tenemos, las vemos cumplidas claramente en Cristo. Para nosotros, su iglesia, somos parte nosotros de esas verdades. Hay muchas aplicaciones que podríamos pensar y que el Señor y el Espíritu Santo claramente habla a nosotros, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Pero quiero que pensemos en dos verdades. Hoy lo dijo Andrés al principio. Hay dos noticias. Y voy a ir con otras dos noticias. Son muy parecidas. Una buena y una mala. La mala es que somos pecadores. Y Dios vence, porque Él cumple todo lo que promete. Humilla y castiga severamente a sus enemigos. Y eso es una realidad que vemos en toda la Biblia. Pero la buena, leo Colosenses 2:14, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en los decretos contra nosotros y que nos era adverso, lo ha quitado del medio clavándolo en la cruz, habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él, del sacrificio. La buena noticia es que por medio de esta muerte de Jesús fue cancelada la deuda de muerte, que nos deuda o nota de deuda que teníamos eterna contra Dios, y fue clavada en la cruz. Y de esa manera despoja a Satanás de esa autoridad que, y no solamente eso, sino que fue humillado públicamente. Eso lo hizo Jesús justamente venciendo la muerte, venciendo el pecado, haciéndose el pecado, habiendo habitado, descendió, como dice Filipenses, y haciéndose pecado por nosotros, justamente, porque Él es todopoderoso para hacerlo. Ante estas dos noticias, yo creo que si estamos hablando del reino, nosotros no podemos estar en un estado neutral. Nosotros no tenemos una idea mucho del reino, porque vivimos en un país, en una democracia, pero imagínense en esta realidad: hay un rey que ya venció y va a castigar a sus enemigos. ¿De qué lado estás? Aquellas promesas que ese rey dijo que iba a cumplir se están haciendo, se hicieron, y eso es una gloriosa verdad, es que se van a terminar de cumplir. Yo creo que no puede haber, no creo, estoy totalmente seguro, no hay un estado de neutralidad. O estoy en el medio, eso es imposible. O estoy con él, o estoy contra él. De hecho, decir que estoy en un lado intermedio, cualquiera de los dos lados te van a decir que sos un cobarde, y de hecho sos culpable también de esta verdad. O estás escondido en Cristo, el Rey, o estás en contra del Rey. Primero vino como un cordero, con sacrificio, vino en pañales, como un bebé, pero va a venir, como sigue siendo Rey Supremo, pero va a venir como un león también. Eso es una realidad para cada uno de nosotros. Y aquellos que no están escondidos en Cristo, en el Rey vencedor, el otro ya perdió. Y estás en contra entonces de él. Y clama por misericordia. Aquel que puede hacerlo, justamente. Y que sabemos que es un Rey bueno. Pero para nosotros, como cristianos, que estamos del lado con dificultades, y sabemos que Él está reinando, pero esto cómo nos sirve a nosotros en cada una de las circunstancias. Yo creo que este pasaje para mí es de mucho ánimo, porque nos trae esperanza de aquellas promesas, no 8 promesas, más de 300 promesas, y que eso ya es absurdo estadísticamente, pero para nosotros nos trae esperanza de lo que Él dijo que iba a hacer, lo va a hacer, y lo que Él nos está prometiendo a cada uno de nosotros, que va a cumplir, que va a terminar cada una de la obra que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Él va a terminar, y esto nos trae gran ánimo para nosotros como creyentes. Esperanza. Las promesas siguen siendo confiables. Cada una de las cosas que el Señor nos asegura, que el plan es perfecto. Para nosotros no nos parece tan ideal, o no nos gusta a veces, en ocasiones, cómo Él está actuando, pero finalmente entendemos que es perfecto. Es perfecto lo que Él está haciendo. Y no solamente ya vino, Él va a venir, y esto nosotros también lo estamos esperando. Pregunta para terminar, para todos, creyentes, no creyentes, amigos, hermanos: ¿reconoces a Cristo como el Rey ahora? Esto es una palabra por ahí que a veces la decimos rápido, pero piensen en el señorío de nuestras vidas a la luz del Rey que gobierna con poder. ¿Reconoces que Cristo es nuestro Rey y Él está gobernando hoy, está sentado en el trono, gobernando sobre cada una de las circunstancias? ¿Ha rendido, otra pregunta, tu vida al Rey eterno, que ya ha venido? Yo creo que una idea que nos queda en la mente, me queda a mí, y quisiera que pensemos, es que si las promesas de Dios son eternas, no temporales, no se acaban con el cambio de gobierno, no se acaban con el alguien se olvidó de aquel personaje, no lo escribieron, son eternas y seguras. Entonces debemos rendirnos todos a su señorío. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, queremos crecer en el temor a ti, Señor, pero no un miedo simplemente, sino queremos reverenciar, Señor, siempre, y reconocer todo lo que tú has hecho, Señor. Tú odias el pecado, Señor, y tú te has hecho pecado justamente en Cristo Jesús para poder redimirnos. Esto no lo vamos a entender ni el primer siglo en el cielo, ni los primeros 3 millones de años. Esto es un misterio para nosotros y siempre va a ser así. Pero qué gloriosa verdad para nosotros saber de que tú quisiste habitar entre nosotros, de que tú te hiciste siervo, de que tú quisiste poner tu Espíritu Santo en medio de nosotros, siendo nosotros inmundos, siendo nosotros pecadores. Pero tú has logrado una salvación, Señor, gloriosa. Ayúdanos, Señor, entendiendo esta verdad, que nosotros también somos templo tuyo, Señor. Poder vivir una vida conforme a aquel Rey que nos ha salvado. Ya no somos esclavos del pecado, pero sí somos siervos tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor, Padre Santo, a vivir conforme a lo que está escrito, conforme a lo que tú nos has dado a cada uno de nosotros, Señor.
Ayúdanos a vivir conforme a lo que tú quieres a nosotros. Queremos agradarte, queremos darte la gloria, y no de la forma emocional simplemente que queramos, sino como tú has establecido que debemos acercarnos a ti, Señor. Y es por medio de Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser valientes y poder también hablar de estas verdades al mundo, a poder, Señor, llevar este avance del reino que nos has permitido por la gracia de Dios, por la misericordia de poder ser partícipes de esta embajada y avanzar el reino tuyo, Señor, y poder llevar a más personas a tu gloria, a disfrutar la gloria, porque tú lo has decidido y has querido que sea así. Haznos fieles, Señor Padre Santo, para esto, Señor. Haznos santos también para esta tarea, Señor. En nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en cada rincón. Ayúdanos, Señor, que el Señorío en nuestra vida sea una realidad, Señor. Te damos gracias. En tu nombre oramos, Dios. Amén.
Meditamos en nuestros lugares 1 o 2 minutos, como hemos escuchado.